Sentenciado a 20 años por el delito de sabotaje, castigado por denunciar las precarias condiciones que enfrentan los reos en esa cárcel. Denuncia a su hermano, Anieski Calderín, que lo visitó este fin de semana y hace un llamado sobre su situación. Y responsabiliza por la integridad física de su hermano al jefe del penal, el teniente coronel Juan Miguel Duarte Sánchez, y el segundo jefe, el mayor Reina.
Tuve la visita con él ahí y él me estuvo ahí manifestando ahí las condiciones terribles por las que está pasando ahí. Lleva 6 meses ya ahí en esa celda de confinamiento ahí, solitario, sin luz, sin atención médica, al abandono por completo ahí. Por otro lado también en esa misma celda de castigo, con la frialdad que está haciendo en estos momentos, te quitan el colchón a las 6 de la mañana. Sobre las 10 de la noche es que le vuelvan a dar el colchón, sin colcha, sin nada ahí. Los jefes de ahí, primero Juan Miguel y Reina, que responsabilizo a los dos por lo que le pueda pasar ahí a mi hermano. Ellos dicen de que mientras él continúa en su posición, él va a continuar en ese máximo rigor ahí. Lo que está pasando ahí, mi hermano, es una situación bien difícil ahí. Y las amenazas ahí de jefe unidad y este segundo jefe de Reina son prácticamente constantes ahí.
Mientras tanto, también en el territorio de Agramontino, en la cárcel de Kilo 7, sigue en delicado estado de salud Alejandro Camejo Paunier, de 53 años de edad, activista de la Unión Patriótica de Cuba, quien está cumpliendo 15 años de condena por el delito de atentado, quien es diabético, hipertenso y también con problemas renales, que no tiene familia que le lleve medicamentos y alimentos porque él reside en la provincia de Villa Clara y ya ha realizado varias protestas sin tener éxito, con el propósito de ser enviado a una cárcel en su provincia de origen.
Es la parte más fundamental que les pido a ustedes como hermanos míos, que luchen por sacarme de aquí de esta cárcel. Yo estoy enfermo. El miedo mío es fallecer aquí y que después entonces ellos hagan el cuento a la manera de ellos. Yo no tengo aquí familia, yo no recibo nada aquí de nadie. Ellos deben de trasladarme a mí para la provincia donde yo recibo, sacarme de aquí de la provincia de Camagüey, porque aquí no hay condiciones de vida. Incluso le dieron aquí las coches a los reos, que en el destacamento 74, pidieron 15.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó una ley que prohíbe la validación y el uso de marcas que hayan sido confiscadas por el régimen cubano desde 1959. Desde Washington, Michelle Sagué amplía.
En un comunicado, la Casa Blanca anunció el lunes que el presidente Biden firmó el domingo la denominada Ley No Marcas Robadas reconocidas en Estados Unidos, que modifica la prohibición de que los tribunales de Estados Unidos reconozcan ciertos derechos relacionados con ciertas marcas, nombres comerciales o denominaciones comerciales. La ley había sido aprobada por el Senado el pasado 21 de noviembre y por la Cámara de Representantes el año anterior. La normativa protegerá los intereses y los derechos de los empresarios que tuvieron bienes confiscados por el régimen cubano, a menos que se demuestre que hubo un consentimiento claro otorgado por el propietario original de la marca comercial. La iniciativa tendría importantes implicaciones sobre marcas cubanas como, por ejemplo, el ron Havana Club, que fue vendido a Bacardí en los años 90 y quien ha peleado en los tribunales de Estados Unidos por la legitimidad de la marca contra el régimen cubano y su distribuidor internacional, la empresa francesa Pernod Ricard. Mientras tanto, en un mensaje en la red social X, el canciller cubano Bruno Rodríguez calificó la ley de marcas robadas de medida agresiva y dijo que su objetivo es de abrir la puerta para el robo de marcas cubanas legítimamente registradas. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Dos bandos rivales palestinos han acordado crear un comité conjunto para administrar la Franja de Gaza después de la guerra.
El movimiento islamista Hamas y el partido Fatah del presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas elaboraron un plan que contempla la creación de un comité conjunto tras negociaciones en el Cairo auspiciadas por las autoridades egipcias. Según el proyecto, que requiere la aprobación por decreto de Abbas, este comité estaría compuesto por entre 10 y 15 miembros no partidistas. Esta junta tendría autoridad en cuestiones como la economía, la educación, la salud, la ayuda humanitaria o la reconstrucción, en coordinación con el gobierno de la autoridad palestina en Ramala. El comité también estaría a cargo de administrar la parte palestina del paso fronterizo de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto, único acceso al enclave a través de otro país que no sea Israel. El anuncio tiene lugar en un contexto de esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra entre Hamas e Israel, que está asolando la Franja de Gaza, y que, según el secretario general de la ONU, llevó al territorio a una situación apocalíptica. las tentativas lideradas por Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía se llevan a cabo durante una frágil tregua en Líbano entre Israel y Hezbollah, aliado de Hamas.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Martín Noticias en la red X, antigua Twitter. La inmediatez de la era digital. Para Cuba, sin censura. Arroba Martín Noticias en la red X.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero
producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En Caminos les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas al tema, los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. En la emisión de hoy hacemos un recuento de las notas más destacadas del mes de noviembre. Comenzamos con esta. Ante la escasez de empleados calificados para desempeñar trabajos temporales en las industrias de hotelería y turismo, jardinería y paisajismo, procesamiento de mariscos, entre otros, el gobierno de Estados Unidos otorgó 64.716 visas adicionales para empleos temporales no agrícolas, conocidas como las visas H-2B. El Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés, en coordinación con el Departamento de Trabajo, DOL, han autorizado el aumento del límite de este tipo de visados en años anteriores ante la demanda de obreros por parte de los empleadores estadounidenses. Anualmente, el Congreso de Estados Unidos establece una cantidad límite de este tipo de visas para cada año fiscal, que en este caso asciende a 66.000 visas. Hay empleadores en todo el país que sufrirían mucho sin los trabajadores H-2B. Autorizar estas visas suplementarias ayuda a los empleadores estadounidenses a cubrir esos puestos, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Ayuda además a impulsar nuestra economía y reducir la migración irregular, al mismo tiempo que proporciona un camino seguro y legal a Estados Unidos para los no ciudadanos que están preparados para trabajar.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en Caminos. En entrevista con La Voz de América, el abogado de inmigración Wilfredo Allen consideró que una deportación masiva sería físicamente imposible e incosteable de ejecutar, pero al mismo tiempo advirtió que la próxima administración del republicano Donald Trump sí puede hacer varios cambios que impactarían la permanencia de miles de migrantes que hoy están en territorio estadounidense.
Que las palabras del nuevo presidente, su vicepresidente, son verdad. Vamos a tomar y creer que de verdad han dicho la verdad durante las campañas y van a cumplir con la promesa que han hecho. Número uno, es una promesa de deportar a 9 millones de personas. Físicamente imposible, incosteable, pero le puede hacer la vida imposible a millones de personas que están aquí sin documento o esperando documento. Número dos, él puede en enero eliminar, número uno, el paro humanitario. El paro humanitario ha permitido la entrada de un poquito más de 600.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Él ha prometido que las personas que entran con ese paro los va a deportar. Así que veremos, estamos hablando de 600.000 personas. En riesgo están los venezolanos, nicaragüenses y haitianos. Los cubanos tienen el beneficio de la ley de ajuste cubana, que él no puede eliminar, y que los cubanos que han entrado con el parol al año del día se pueden legalizar bajo ese acto. Así que el peligro para los cubanos de ese grupo se ha reportado muy ligero. Pero hay más de 2 millones de personas que solicitaron el parol humanitario. Están fuera, porque aquí no hay, bueno, los que están esperando. No hay nadie para esperar. Una vez que se elimine, se eliminó. El parol in place, o el parol en lugar, que el presidente nombró como acción ejecutiva en junio, nunca va a tomar efecto. Está hoy retada en las Cortes Federales por gobernadores republicanos y ese programa hubiera legalizado a casi 1 millón de mexicanos y centroamericanos, nunca va a tomar lugar. Así que ese 1 millón de personas que tenían una oportunidad de legalizarse adentro de los Estados Unidos, no se van a poder legalizar.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más noticias, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, volverá al poder el próximo año con una serie de herramientas tecnológicas a su disposición que le ayudarán a cumplir su promesa de campaña de endurecer las políticas migratorias, entre ellas tecnologías de vigilancia e inteligencia artificial que el gobierno de Joe Biden ya utiliza para tomar decisiones cruciales en términos del seguimiento, detención y finalmente deportación de inmigrantes no autorizados. Aunque las autoridades migratorias han utilizado la tecnología durante años, una carta del Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés, con fecha de octubre, obtenida exclusivamente por prensa asociada, detalla cómo esas herramientas, algunas de las cuales funcionan con inteligencia artificial, ayudan a decidir si un inmigrante debe ser detenido o vigilado. Un algoritmo, por ejemplo, clasifica a los inmigrantes con una puntuación de huracán entre 1 y 5 para evaluar si una persona tratará de evadir la supervisión del DHS.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Continuamos en Caminos. Gracias por la sintonía. A partir de este plan de deportación, grupos de la industria agrícola han solicitado a Donald Trump que considere exceptuar a los obreros de este rubro de este proyecto.
Como parte de su campaña para recuperar la Casa Blanca, el presidente electo Donald Trump prometió deportar a millones de inmigrantes irregulares en Estados Unidos, una tarea logísticamente desafiante que, según críticos, podría dividir familias y perjudicar a empresas estadounidenses. Y precisamente uno de los primeros en reaccionar han sido los grupos de la industria agrícola que piden al presidente electo que considere a los trabajadores de este rubro exceptuarlos del plan de las deportaciones masivas que podría provocar un serio golpe para los rubros de alimentos y otros que dependen en gran medida de los inmigrantes. La situación es de por sí complicada, ya que, según entrevistas del sector con Tom Homan, el zar de la frontera designado por Trump, no se ha comprometido a hacer ninguna excepción y si bien Homan dijo que la aplicación de las leyes de inmigración se centrará en delincuentes y personas con órdenes de deportación, dijeron que ningún inmigrante que haya ingresado en forma irregular al país estará exento de deportación. David Ortega, profesor de Economía y Política Alimentaria de la Universidad Estatal de Michigan, afirmó que los inmigrantes están cumpliendo funciones críticas que muchos trabajadores nacidos en Estados Unidos no pueden o no quieren desempeñar, dijo. De acuerdo a datos del Departamento de Trabajo y Agricultura, de Industrias Lácteas y Envasados de Carne, casi la mitad de los aproximadamente 2 millones de trabajadores agrícolas de Estados Unidos carecen de estatus legal. Según especialistas, las deportaciones podrían afectar la cadena de suministro de alimentos que depende en gran parte de inmigrantes ilegales y aumentaría el precio de los alimentos para el consumidor. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más noticias, un policía investigador y un militar murieron el pasado jueves durante un enfrentamiento con integrantes del crimen organizado en el sur de México, donde las fuerzas de seguridad realizaron un operativo para rescatar a un grupo de migrantes que estaban secuestrados, informaron las autoridades. Un funcionario de la Fiscalía del Estado de Chiapas, que pidió el anonimato al no estar autorizado a hacer declaraciones públicas, confirmó la muerte de un agente de esta dependencia. independencia y añadió que otros 3 resultaron heridos. Además, un miembro del ejército que también habló bajo condición de anonimato por el mismo motivo, señaló que uno de sus compañeros perdió la vida durante el operativo. Los 2 funcionarios, consultados por separado, señalaron que fuerzas estatales y federales acudieron a revisar un inmueble en la localidad de Tapachula, donde se había reportado que alrededor de una 20 de migrantes permanecían retenidos.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Por otra parte, la patrulla fronteriza de Estados Unidos dice estar lista ante un eventual movimiento de migrantes que intenten cruzar para ingresar al país antes de la toma de posesión del presidente electo Donald Trump.
La patrulla fronteriza dice estar lista y preparada ante la posibilidad de que un movimiento masivo de migrantes desde la frontera sur de México llegue a la frontera norte con la intención de ingresar a los Estados Unidos antes de que el presidente electo Donald Trump llegue al poder.
Tenemos medidas ya, obviamente, listas. En dado caso que tengamos un influjo migratorio en la zona, obviamente la gente y los agentes de la zona saben cómo responder.
Una cantidad significativa de cruces irregulares de migrantes activaría otros protocolos.
Ahí es donde se contacta las entidades locales, estatales, hasta federales, ¿verdad? Para poder apoyarnos y poder solucionar el dado caso que haya algún influjo migratorio de manera rápida y segura.
Se están armando otra vez las caravanas y esto es porque quieren llegar antes de...
Silva atribuye la nueva oleada de migrantes a la intención de llegar a Estados Unidos antes de que el presidente Trump entre en funciones.
Igualito uno le toca seguir subiendo porque ya que... hay que esperar que él llegue a la presidencia y decida qué va a hacer con nosotros.
Entre tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sigue negando la movilidad masiva de personas, ya que, según ella, la mayoría de los migrantes programan citas con la aplicación CBP One.
Por estas razones, ya no llegan caravanas de personas migrantes a la frontera.
Sin embargo, la patrulla fronteriza advierte sobre los peligros del Río Grande y las consecuencias de cruzar ilegalmente la frontera.
Siempre está sujeto a deportación después de tener un récord criminal aquí en Estados Unidos.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas en caminos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, conversó el miércoles pasado con el mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la estrategia mexicana para atender las olas migratorias y sobre el reforzamiento de la cooperación en seguridad en el marco del combate al fentanilo. La llamada se produjo luego de las turbulencias causadas por el anuncio del republicano de que cuando llegue a la Casa Blanca el 20 de enero va a imponer aranceles del 25% a productos de México y Canadá si esos países no frenan la llegada de drogas y migrantes a Estados Unidos, una medida que vulneraría el Tratado Comercial Norteamericano TMEC. Tuve una excelente conversación con el presidente Donald Trump. Abordamos la estrategia mexicana sobre el fenómeno de la migración y compartí que no están llegando caravanas a la frontera norte porque son atendidas en México, afirmó la mandataria en su cuenta de X. Por su parte, Donald Trump dijo a través de sus redes sociales que fue una conversación muy productiva.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Están escuchando Caminos, gracias por la sintonía. Y los nicaragüenses con TPS en Estados Unidos están solicitando la renovación de este programa que los protege de posibles deportaciones.
El vicepresidente electo J.D. Vance ha insistido en la deportación masiva de inmigrantes y en descontinuar el otorgamiento del estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés, a ciudadanos de 16 países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.
También tenemos que deportar a la gente, no solo a las personas malas que llegaron a nuestro país, sino a las personas que violaron la ley al entrar en este país. Tenemos que estar dispuestos a deportarlos.
Nicaragua está entre los países cuyos ciudadanos están amparados por el TPS. Esta población pide la redesignación de ese alivio migratorio, que incluye protección de la deportación y permiso de trabajo renovable por 2 años, con el fin de proteger a las personas que huyen de ese país debido a la crisis que actualmente atraviesa.
Tenemos cerca de 400.000 nicaragüenses que están en estatus migratorio incierto, con mucha incertidumbre. Algunos tienen solicitud de asilo pendientes, otros no tienen estatus del todo. Sabemos de que hay cerca de 100.000 nicaragüenses que han estado llegando, participando en el programa del parol humanitario.
Con la amenaza de la venidera administración surge la duda de por qué insistir en esta reformulación que podría decretar Joe Biden antes de marcharse de la Casa Blanca.
Estará dando protección temporal por lo menos por 18 meses. Siempre cabe la posibilidad que la administración entrante deje eso sin efecto.
Oficialmente el TPS para los nicaragüenses expira en julio de 2025. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más noticias, Texas está ofreciendo un terreno rural a lo largo de la frontera con México para usar para posibles deportaciones masivas durante la administración del presidente electo Donald Trump. La oferta de terreno es el más reciente ejemplo de una marcada división entre los estados y los gobiernos locales sobre si apoyar o resistir los planes para las deportaciones masivas de migrantes que viven en Estados Unidos ilegalmente.
566 hectáreas en las que actualmente se sigue instalando muro fronterizo con fondos del estado de Texas, un terreno en el que por su extensión cabrían alrededor de 1.132 canchas de fútbol, han sido ofrecidas a la administración del presidente electo Donald Trump para la ejecución del plan de deportaciones masivas.
Usar esta tierra con fines de deportación es solo parte de una multitud de estrategias en las que estamos involucrados.
Como la instalación de boyas que el republicano gobernador de Texas, Greg Abbott, asegura sigue adelante, y la detención de criminales tales como los integrantes del Tren de Aragua, una pandilla transnacional a la que Texas considera organización terrorista internacional. El terreno al que la carta enviada a Trump hace referencia está ubicado al oeste de McAllen.
La propietaria anterior se negó a permitir la construcción del muro y el acceso de autoridades a la propiedad. Sus acciones permitieron que miembros de los cárteles y criminales violentos abusaran sexualmente de mujeres y niños migrantes en estas tierras durante algún tiempo.
A partir de la Operación Estrella Solitaria, Texas ha buscado criminalizar los cruces ilegales y bloquear el ingreso de más personas por puertos irregulares. El plan coincide con las propuestas de la campaña de Trump.
Inmediatamente después de prestar juramento, lanzaré el mayor programa de deportación de la historia de Estados Unidos.
La carta no especifica si el gobierno federal debería pagar algo por el terreno en cuestión, pero una buena relación entre Estado y gobierno federal sería beneficiosa al ampliar acceso a recursos públicos.
Sin duda ayudaría a los contribuyentes de Texas a reducir el costo de la operación Estrella Solitaria, en la que el Estado ha gastado, según diversas estimaciones, más de 11.000 millones de dólares.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en Caminos. España va a legalizar a unos 300.000 migrantes indocumentados al año a partir de mayo y hasta el 2027, dijo la ministra de migración del país. La política tiene como objetivo expandir la fuerza laboral española, que está envejeciendo, y permitir además que los extranjeros que viven en el país sin la documentación adecuada obtengan permisos de trabajo y residencia. España se ha mantenido abierta en gran medida a recibir migrantes, incluso mientras otras naciones europeas buscan endurecer sus fronteras a los cruces ilegales y a los solicitantes de asilo. España necesita alrededor de 250.000 trabajadores extranjeros registrados al año para mantener su estado de bienestar, dijo la ministra de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, Elma Saiz.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más informaciones en Caminos. Además, el gobierno de la Comunidad Autónoma Española de Asturias concedió más de 149 mil euros a emigrantes y descendientes asturianos residentes en Cuba que se hallan en situación de vulnerabilidad como parte de la iniciativa de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo. Según publicó La Región Internacional, un periódico diseñado para los españoles en el mundo, el programa busca ayudar a cubrir las necesidades básicas de personas nacidas en Asturias y sus hijos en primer grado de consanguinidad.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona, gracias por la sintonía. Y una propuesta migratoria que prevé impulsar la mayoría republicana en el Congreso gira en torno a condicionar el derecho a obtener la nacionalidad estadounidense por nacer en el país. El informe lo tiene la corresponsal de La Voz de América, Laura Sepúlveda.
Que uno de los padres sea ciudadano estadounidense, residente permanente o miembro activo de las Fuerzas Armadas son los tres requisitos que buscan los senadores Lindsey Graham y Ted Cruz para obtener la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Una idea que Donald Trump ha apoyado desde su primera aspiración a la presidencia.
El Congreso nunca ha aprobado una ley que exija la ciudadanía por nacimiento a los inmigrantes ilegales. Los inmigrantes ilegales no están sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos.
Ese derecho está establecido en la 14ª enmienda de la Constitución. Y para modificar la Carta Magna, la enmienda debe ser propuesta por el Congreso con una mayoría de 2/3 de los votos tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, o por una convención constitucional convocada por 2/3 de las legislaturas estatales. Es un proceso en el que el presidente no tiene voto.
Si quieren deshacer ese proceso mediante una simple ley en la que tienen mayoría, llegará un momento en que los demócratas volverán a estar en el poder y podrán utilizar ese precedente para deshacer muchas cosas o pueden eliminar la segunda enmienda si quieren utilizar ese proceso.
Según un estudio del Center for Immigration Studies, al año en Estados Unidos se registran alrededor de 300.000 partos de personas sin documentos y se estima que 72.000 de ellos son de turistas con visa. Otra opción que también requeriría modificaciones constitucionales podría estar sobre la mesa.
En Irlanda, en los últimos 10 o 15 años, si el nacimiento se produjo dentro de los 9 meses siguientes a la llegada de una madre que hubiera venido de una jurisdicción extranjera, no habría ciudadanía. Sería una forma limitada de hacerlo, sería mucho menos drástico.
Actualmente en el mundo son 33 los países con el derecho de ciudadanía por nacimiento. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y vamos terminando con este recordatorio. La Embajada de Estados Unidos en Cuba reanudó las entrevistas para visas de inmigrantes en La Habana luego de casi 3 semanas suspendidas, anunció la sede diplomática. Los servicios de revisión de documentos para los solicitantes de visas de inmigrante iniciaron el pasado 20 de noviembre y las entrevistas de visa el 25. Los trámites fueron suspendidos a inicios de noviembre debido al paso del huracán Rafael por el occidente de la isla y las interrupciones a la red eléctrica en el país. Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo a Martin Noticias recientemente que habían otorgado autorización a la embajada en Cuba para la salida voluntaria de los empleados y sus familiares ante el riesgo de afectaciones en la infraestructura del inmueble.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Desde entonces se habían limitado a ofrecer servicios de emergencia para ciudadanos estadounidenses. Antes de concluir, los titulares de las noticias más importantes de esta emisión. Estados Unidos otorga visas adicionales de trabajo conocidas como H-2B. La Embajada de Estados Unidos en Cuba reanudó las entrevistas para visas de inmigrantes en La Habana luego de estar suspendidas durante unas semanas, anunció la sede diplomática. Y España va a legalizar a unos 300.000 migrantes indocumentados al año a partir de mayo y hasta el 2027. Así nos vamos despidiendo de Caminos, un recorrido por las noticias migratorias más destacadas. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, los esperamos en una nueva emisión del programa.